Nos hemos puesto solemnes para recibir a un compañero que vuelve a casa por Navidad, aunque tenemos costumbre de escucharle en Radio Euskadi. Mikel Rotaeche, corresponsal de Radio Euskadi en Bruselas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, egunon. Un poco exagerado, me parece.
No sé, nos ha parecido adecuado poner aquí un poco. Además, del concierto Voces para la Paz, sí. que viene bien porque en Bruselas y en lo que tú controlas cuando nos cuentas noticias desde la capital de la Unión Europea, sí. No sé si la paz últimamente ha temblado un poco, porque bueno, se notan tensiones, Brexit aparte, en esas noticias que nos llegan desde allá.
Es verdad que mientras los problemas que tiene Europa enfrente se solucionen sobre la mesa y no sobre las trincheras, como habitualmente suele decir al hablar sobre la Unión Europea, pues siempre es bueno, ¿no? Y que la Unión Europea, bueno, ha quedado en evidencia en los últimos años y en las últimas décadas que es un elemento fundamental para la paz en el continente, pero sí es verdad que en los últimos meses y años el ambiente se ha ido crispando y estamos viendo unos discursos, unos debates y unos enfrentamientos muy preocupados, muy intensos y con unos tonos y unas ideas que pensábamos que ya se habían extinguido, ¿no?, del tablero político europeo, pero que lamentablemente siguen allí.
Bueno, es parte de cómo has dejado Bruselas antes de venir por aquí a pasar estos días. Por cierto, Bruselas, ¿cómo es en Navidad? Quiero decir, la ciudad. ¿Hay mucha más luz que aquí, de adornos? ¿Hay mucho más árbol? ¿Se vive con más...? ¿O no? ¿O es una ciudad que mucha gente, pues además está un poco igual de paso por aquello del trabajo, como puede ser tú mismo, ¿no? Pero, ¿cómo es Bruselas en Navidad?
Pues en Navidad Bruselas es una ciudad pues muy luminosa, ¿no? Tened en cuenta que a esas latitudes la luz solar es bastante escasa, por no decir inexistente. A las 4 de la tarde, 5 de la tarde ya anochece y entonces lo compensan con pues miles y miles de bombillas y de árboles de Navidad que se extienden por toda la ciudad, ¿no? Y entonces es una Navidad además muy, muy a la europea, que se dice, ¿no? Con su mercado de Navidad tradicional, con el vino caliente, con ese ambiente callejero de ir por entre los puestos a comprar decoración para el árbol, etcétera, etcétera. Y entonces sí es verdad que la ciudad se transforma completamente, se convierte pues en un festival de luces bastante azucarado en algunos casos, pero bueno, que es una época muy bonita para visitar la ciudad y además que es una época que empieza muy pronto, pues como en todas las partes, me imagino, ¿no? Como aquí también, pero allí es verdad que, por ejemplo, los regalos los entrega San Nicolás, el día 6 de diciembre. Entonces, pues podemos decir que las Navidades ya, desde la primera semana de diciembre, el espíritu navideño impera en todas las partes de la ciudad.
Habréis hablado mucho del Brexit, da que vamos a seguir hablando. Si te parece, vamos a escuchar, bueno, de tantas declaraciones que últimamente ha tenido que hacer Theresa May, la primera ministra británica, la que decía el pasado 5 de diciembre, advertía que rechazar el acuerdo sobre el Brexit supondrá abandonar la Unión Europea a las bravas con el riesgo económico que ello supone. Le escuchamos.
If the honourable lady is concerned about the possible effects of a no deal scenario, the only way to ensure that there is not a no deal scenario is to accept a deal scenario and accept the deal that's on the table.
Bueno, pues así hablaba y se oía también, bueno, su respuesta, ¿no? La respuesta de la oposición. Los que estáis trabajando e informando de cómo se vive desde ahí el Brexit, lo que pueda pasar en los próximos meses o semanas, me imagino que aparte estaréis aburridos de hablar de ello, pero por otra parte, ¿tenéis alguna impresión entre compañeros incluso de otros países también, de qué va a pasar?
En estos momentos no me aventuro a pronosticar absolutamente nada, porque además comentabas en las próximas semanas y meses, yo diría incluso días, ¿no? Con el Brexit hemos aprendido en las últimas semanas que los giros de guión son completamente inesperados y en estos momentos la política británica se ha convertido en algo parecido a un thriller político, ¿no? Pues como puede ser House of Cards o Borgen, este tipo de series, de los cuales nunca sabes cómo va a terminar, ¿no? Y entonces, pues hacer pronósticos es muy complicado. De momento, lo que es seguro es que una fecha marcada de rojo en el calendario, que es ese 29 de marzo del año 2019, que es el día en que en teoría el Reino Unido se va de la Unión Europea, con o sin acuerdo, ¿no? Entonces, de momento, la certitud única que nos puede aportar el calendario es esa fecha del 29 de marzo. A partir de ahí, todas las posibilidades y todas las opciones que hay sobre la mesa son realistas y creíbles, ¿no? Yo, a fin de cuentas, creo que es verdad que estamos viviendo unas semanas de muchísima tensión en el Reino Unido y que parece que se está llevando todo al extremo, porque esa es la estrategia de Theresa May, y lo escuchábamos en ese corte que habéis puesto, ¿no? Yo creo que la estrategia de Theresa May en estos momentos es llevar el proceso del Brexit hasta el límite, hasta sus últimas consecuencias, apurar el calendario lo máximo posible para presionar a los diputados británicos que tienen que votar a favor o en contra del texto, ¿no? Es verdad que ha habido mucho ruido, que el Parlamento británico, además, por estética, es un parlamento y tienen un concepto parlamentario pues muy ruidoso, muy bronco, muy educado, aunque parezca contradictorio, pero es verdad que se ha oído mucha bronca, ¿no? Uh-huh. Pero lo que se espera es que a la hora de la verdad, cuando se tenga que votar este acuerdo, los diputados más moderados, si queréis, los diputados más moderados que están en todos los partidos, no solo en el Partido Conservador, voten desde el pragmatismo y no tanto desde las entrañas, ¿no? Que digan, bueno, teniendo en cuenta que estamos al borde del precipicio, que la fecha del 29 de marzo está ahí mismo y que corremos el riesgo de que haya un Brexit sin acuerdo, completamente desordenado, que va a ser muy, muy perjudicial para la ciudadanía, para las empresas, pues aunque el acuerdo no me guste, prefiero votar a favor de ese acuerdo que abrir la puerta al caos total, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que está pasando en el Reino Unido, que Theresa May está alargando los plazos lo máximo posible y que estamos un poco encaminados hacia eso. Entonces, uh-huh, de poner algo de dinero y apostar sobre un escenario, yo apostaría sobre este último. Pero es verdad también que cuando van pasando los días va cambiando, ¿no? O sea, hoy pienso esto, la mañana puedo pensar lo siguiente, los inputs que llegan desde ahí son tan variados y tan contradictorios que es muy difícil hacer pronósticos. Pero hoy por hoy yo diría que se va a solucionar más pronto que tarde, pero también es que el escenario contrario tampoco me parece irrealizable, así que no lo sé.
Bueno, pues veremos. A ver, seguro que nos lo vas a tener que contar un día de estos.
Eso seguro.
Otro escenario que preocupa en Bruselas, bueno, preocupa toda la Unión, claro, pero bueno, nos estamos focalizando un poco en tu lugar de trabajo y desde donde, bueno, se supone que estos asuntos cobran más importancia. Uh-huh. Italia y sus famosos presupuestos.
Sí.
¿Qué es lo que se ve en el horizonte con Italia? Porque bueno, está el riesgo de que sea sometida a un procedimiento disciplinario por parte de sus socios europeos al no llegar a tener, bueno, las cuentas claras o ponerse de acuerdo, por lo menos.
Italia es el mayor quebradero de cabeza en estos momentos junto con el Brexit en la Unión Europea. No nos tiene que caber ninguna duda. Más que nada porque en Italia las tornas se han cambiado absolutamente. En estos momentos los partidos que en otros países europeos son minoritarios, incluso marginales, que son los partidos anti-establishment, como el Movimiento 5 Estrellas o la ultraderecha de la Liga, en Italia se han convertido en los partidos mainstream, en los partidos mayoritarios, en los partidos que rigen y controlan el país absolutamente, ¿no? Y además, teniendo en cuenta el país tan inestable que es Italia, está siendo un gobierno muy fuerte, que está aguantando las adversidades con firmeza. Entonces es bastante difícil prever que el gobierno italiano pueda caer en los próximos meses. O sea, sé que tendremos gobierno italiano para rato. Tendremos Liga Norte para rato.
Y tensiones, por tanto, con Italia.
Y tensiones, por tanto. Y además, Italia en este caso, en el ámbito presupuestario, es la tercera economía de la zona euro. No se nos tiene que olvidar. Siempre hemos hablado como Grecia, ¿no? Grecia, que fue el principal foco de interés y foco de preocupación durante los años de la crisis. Grecia tiene el mismo Producto Interior Bruto que la Comunidad de Madrid, para que nos hagamos una idea. Y en cambio, Italia es Italia. O sea, Italia estamos hablando de unos países más poderosos del continente y también uno de los más endeudados, que tiene una deuda del 133%, es la segunda deuda más abultada de la zona euro, y es verdad, o sea, hay países pequeños en la UE que, bueno, se podría permitir su caída, y esto lo digo sujetándolo con pinzas, porque al fin y al cabo, bueno, pues a nadie le conviene unos escenarios así, pero es verdad que si cae Italia, pues eso ya sería la crisis definitiva, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que en este momento, en esta guerra presupuestaria que han mantenido en los últimos meses, ya han pactado una tregua, bueno, una solución que han podido buscar Roma y Bruselas, y es que el gobierno italiano pues ha podido modificar ciertos puntos de sus cuentas para que puedan colar y para que puedan levantar bandera blanca. Pero eso no significa que la guerra termine aquí. Y las tensiones con Italia son, en ámbito presupuestario, porque bueno, ahora los presupuestos del 19 están salvados, pero tendrán que llegar los del 2020, pero también en el ámbito migratorio. No estamos viendo que Italia es una de las principales puertas de acceso a la Unión Europea para los desplazados que llegan desde el continente africano, y en estos momentos el guardián de ese muro es el señor Salvini, que es un ministro del interior de ultraderecha, completamente xenófobo e ingobernable. En el ámbito económico siempre se puede buscar una solución, son números,
pero en otros,
pero en otros no, ya, en otros no. Claro. Y entonces, en estos momentos es verdad que la crisis migratoria ha menguado, los niveles de llegadas han vuelto a los niveles precrisis, pues a los niveles del año 2014, 2013, pero es verdad que a nada que tengamos un nuevo pico o si las llegadas ascienden, pues ahí tenemos un problema enorme, porque en estos momentos en Italia tenemos un gobierno de ultraderecha antimigración que puede generar muchísimos, muchísimos problemas, para empezar, a las personas que llegan en busca de auxilio, pero también al resto de países que están viendo cómo está muriendo gente en el mar Mediterráneo.
Bueno, estamos haciendo un repaso, porque claro, Europa es muy grande, tenemos muchos frentes abiertos, 2019 va a dar juego. Nos queda muy poquito tiempo, Miquel, pero vamos a escucharle al presidente francés, Emmanuel Macron, hablando de la esencia de la zona euro y de cómo hay que insistir en mantenerla.
Perfecto.
La reforma de la Unión Económica y Monetaria es un troisième front indispensable avant la fin de esta mandatura, en définissant une feuille de route permettant d'avancer par étapes sur l'union bancaire et la mise en place d'une capacité budgétaire favorisant la stabilité et la convergence.
Merece, Miquel, recordar estos discursos o insistir en este mensaje. Lo digo porque llegan elecciones también en mayo, elecciones europeas, y como vemos, Italia está por ahí y hay otros países donde también hay fuerzas políticas que posiblemente crezcan, es la sensación que da, crezcan y cuestionen mucho la Unión Europea.
Es el principal reto que hay en 2019. Tenemos elecciones del 23 al 26 de mayo y es verdad que la ultraderecha llega sacando pecho, muy reforzada en muchísimos países, conquistando en poder en media docena de estados, en Italia, en Finlandia, en Hungría, en Polonia, en muchísimos países. Y entonces, si hay un año en el que la extrema derecha puede dar el golpe, es sin duda este. El año 2019 cuesta creer que vayan a ganar las elecciones a nivel continental. Pueden ganarlo en algunos países como en Francia o en Hungría, no a nivel continental, pero sí pueden obtener un respaldo suficiente para crear un grupo muy fuerte en el seno del Parlamento Europeo y poner patas arriba absolutamente todo. En este momento, la extrema derecha representada en el Parlamento Europeo pues sería el quinto o sexto grupo, y a nadie sorprendería que se convirtiese en el tercero. Así que yo creo que vienen curvas, un año muy complicado, y además introducías a Macron, y déjame un comentario, que es que no hay alternativas, parece ser, a la ultraderecha, ¿no? Los liderazgos en estos momentos son muy, muy vaporosos, son muy frágiles, y tenemos a Merkel que se va, a Theresa May que se va, en Macron con niveles de aprobación bajísimos, con en mociones de censura en Polonia, en España, con una dimisión de un primer ministro en Bélgica. Es decir, que los liderazgos de los partidos tradicionales están siendo completamente quebrajados, y mientras hay nuevas figuras que están emergiendo, como Salvini en Italia, que están haciendo suyo el discurso y el protagonismo político, por lo que
vienen curvas, como bien decías.
Muchísimas curvas,
agárrate en esas curvas, porque esperamos que en 2019 nos las cuentes, nos des información de cómo se vive todo lo que vaya a pasar en Europa, que viene año calentito.
Eso es.
Desde Bruselas. Miquel Rotaeche, muchas gracias por haber estado con nosotros, contarnos cómo lo ves, cómo nos lo cuentas, y dentro de poco te escuchamos en 2019.
Un placer, Urte Berrión.
Agur.
Agur.